¿Saben ustedes que el señor Miquel Iceta y Llorens es el primer secretario del PSC? Esto quiere decir que hay más de un secretario del PSC, pero realmente todos sabemos que lo que hay es uno, que es el primero, es buen amigo de esta casa, viene a nuestros requerimientos, que es una cosa que yo sigo agradeciéndole siempre, y me hace particular ilusión poder saludarle en vivo. ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, y contento de vernos cara a cara, esto porque es. A veces esto de los dúplex y, en fin, se hace un poco más
pues,
raro.
Pues tengo un grapado de preguntas que hacerle.
¿Un grapado? Muy bien. Pues vamos, una por una.
Sabría por dónde comenzar. ¿Se está cociendo algo en Cataluña de lo que no nos estamos enterando? ¿Y usted está en la cocina?
A ver, me parece que no, me temo que no. Desgraciadamente todavía no, porque si lo que se refiere es a la posibilidad de que se esté intentando un acuerdo, un acercamiento de posiciones entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España, pues todavía no estamos ahí. Y por lo tanto, en fin, y ya me gustaría, pero yo creo que esto necesita tiempo y también hay que decir que los partidos independentistas todavía no se han aclarado definitivamente de qué quieren hacer, si pretenden seguir por el camino que emprendieron y que tan mal resultado les ha comportado o no. Y por lo tanto todavía no está pasando nada que usted no sepa.
Hasta ahora, todas las declaraciones que hacen los partidos independentistas, hombre, no pasan a los hechos, quiero decir, pero son proclamas en el sentido de reivindicar los pasos dados que, como usted dice, les ha costado más disgusto. Es decir, que no veo yo en ellos un propósito de enmienda o cuando menos de disimulo de actuación.
Pues la verdad yo tampoco y lo siento mucho. Es verdad que también se están diciendo cosas que antes no se decían. Por ejemplo, la consellera Clara Ponsatí dijo que iban de farol, sí, que jugaban al póker y iban de farol. O se atribuye a Carles Puigdemont la frase "no teníamos nada preparado", ¿no?, para el día después de la declaración de independencia. Y por lo tanto estamos viendo que fue un movimiento, en fin, o muy improvisado, o al final apresurado, o poco meditado y desde luego sin tener preparada una continuidad, ¿no? Pero al mismo tiempo es verdad que lo que dicen ahora, pues de vez en cuando siguen hablando de una unilateralidad, siguen hablando de restituir la República, de reconocer autoridad a gente que ya no la tiene, y por lo tanto pues estamos en esa, que la realidad y los discursos pues no van de la mano.
Todo este proceso abruptamente cambiaría, no sabemos en qué dirección, si Alemania decide enviar en función de la euroorden al señor Puigdemont al Tribunal Supremo?
Bueno, yo creo que cambiaría, pero no mucho, porque al fin y al cabo hay gente que dice, uy, ¿qué pasará? Al fin y al cabo Puigdemont se encontraría en la misma situación que se encuentra ahora Oriol Junqueras. O sea que tampoco sería un cambio grande, porque aquí lo que ha habido es que la justicia está investigando si se han cometido unos delitos que pueden ser muy graves y por lo tanto nadie puede escapar a la acción de la justicia. Y en sentido contrario, si Alemania de repente pues no diera satisfacción a la petición del juez, tampoco variarían mucho las cosas, porque Puigdemont no podría volver a España si quiere evitar el riesgo de que al poner los pies aquí ser detenido y conducido ante el juez. Por lo tanto, es verdad que sería noticia, causaría una cierta convulsión de la opinión pública, probablemente, manifestaciones, lo que se quiera, pero en el fondo de las cosas estaríamos donde estábamos.
Dos iniciativas que se le atribuyen a usted. Una, volver al estatuto que el Tribunal Constitucional recortó en 14 artículos, que tenía que ver fundamentalmente con el Consejo de Garantías Estatutarias, el de Justicia y la aplicación de la lengua como preferente y algo del síndic de Greuges. Y dos, la de que el gobierno contemple templar la deuda en la que la Administración, la Generalidad de Cataluña, está inmersa.
Vamos a ver, el primero, nosotros lo hemos dicho siempre, merecería la pena estudiar. Bueno, la propia sentencia del Tribunal Constitucional decía cosas que hay poca gente que discuta, ¿no? Una de ellas decía, hombre, se ha intentado hacer a través de un estatuto lo que solo puede hacerse o a través de una reforma de la Constitución o a través de reforma de ley orgánica. Muchos de los temas que tenían que ver con el Poder Judicial, la sentencia lo que dice es, oiga, usted no lo puede hacer vía estatuto, pero sí a través de una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Por lo tanto, es una vía siempre, siempre abierta. Y la segunda, la verdad es que yo me ha pasado alguna vez, ¿no?, que dices algo y se monta una zapatiesta, pero con el tiempo te acaban dando la razón, y en los presupuestos del ministro Montoro hay una previsión para aminorar la carga de la deuda de las comunidades autónomas. Por lo tanto, no debía ser una cosa tan loca o tan extemporánea.
Lo que pasa es que hacerlo concretamente con Cataluña o solo con Cataluña contemplaría...
Claro, pero es que yo nunca dije que fuera solo para Cataluña. Son el conjunto de comunidades que han visto perjudicadas por un esfuerzo de reducción del déficit que ha cargado sobre ellas la máxima responsabilidad. De hecho, los más cumplidores son los ayuntamientos, después las comunidades y después el Estado. Y las comunidades tienen más difícil reducir los gastos que el Estado en la medida que sobre ellas recaen temas tan sensibles como la educación o la sanidad. Y por lo tanto, ahí hay una posibilidad de ver qué parte de la deuda se ha debido a una mala gestión o a un exceso de gasto y qué parte se ha debido a un exceso de dureza por parte del Estado que ha repartido de forma desigual las cargas, ¿no? Y por lo tanto, esa es una posibilidad siempre abierta, pero desde luego no solo para Cataluña, sino para el conjunto de las comunidades.
Uh-huh. ¿No le puede pasar con esta proposición lo que algunos atribuyen que en campaña electoral le costó a usted intención de voto cuando pedía el indulto, o dijo que algún día habría que sopesar la posibilidad de indulto con los, si son condenados, los presos preventivos?
Bueno, es posible. Lo que pasa es que cuando uno dice lo que piensa, pues en fin, se queda tranquilo consigo mismo. Igual tiene costes, ¿no? Pero yo la verdad es que cuando lo dije me preguntaron por una amnistía y dije que eso estaba descartado, pero que siempre una persona después de condenada puede solicitar un indulto, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un momento en que está actuando la justicia y, por lo tanto, parece lógico respetar los plazos, las decisiones de la justicia y que no parezca que desde la política se intenta interferir en ella, ¿no? Y eso es más importante todavía cuando uno, como es mi caso ahora, pertenece al partido que está gobernando y, en ese sentido, toda prudencia es poca.
Sí. Gestos de acercamiento por parte del Gobierno central, ¿espera usted alguno? ¿Le sugeriría alguno?
Bueno, a mí la verdad la expresión acercamiento no me acaba de gustar. Yo hablo solo de traslados, ¿no? Porque acercamiento lo utilizábamos mucho en referencia a los presos de ETA, porque allí sí que hubo una decisión política de alejarlos del País Vasco y de dispersarlos. Eso era una política del Estado que formaba parte de la lucha antiterrorista. En estos momentos no estamos ante un supuesto así. Todo el mundo ha de saber que nuestro reglamento, nuestra ley penitenciaria, más bien favorece que la gente que cumple pena lo haga cerca de su domicilio, porque no hay que olvidar que las penas de prisión lo que buscan es la reinserción de las personas y, por lo tanto, una de las maneras de reinsertarlas es no producir su desarraigo. En fin, estas son expresiones de la propia ley y del Reglamento General Penitenciario y por lo tanto sería lo normal. Y el Gobierno ya ha dicho que cuando culmine la instrucción en el Supremo se planteará esa cuestión, otra vez, si lo piden los afectados, que en estos momentos, por lo que tengo entendido, lo han hecho ya dos de ellos.
Pero tampoco pasaría nada.
No, desde luego que no, porque por desgracia para los que cumplen prisión, pues cárcel es cárcel. Bueno. Y al fin y al cabo lo que es tremendo es eso, es ver reducida tu libertad. Y que a veces minimizamos un poco la pena de cárcel cuando es tremenda, ¿no? Uh-huh. Una vez que se ha eliminado, y afortunadamente, la pena de muerte, pues es la pena más dura que se pueda imponer sobre una persona, que es privarla de su libertad. Uh-huh. Y por lo tanto, allí donde cumplas la pena, al fin y al cabo, es bastante secundario.
Mis colegas quieren preguntarle cosas. Paco, Ignacio, Salvador. Ignacio.
Sí. Buenos días. Sí, perdón. Buenos días, señor Iceta.
Hola, buenos días.
Yo quería saber si el PSOE está dispuesto, el PSC y el PSOE, porque una cosa puede ser lo que usted piense y otra quizá lo que piensen en su partido en Madrid, si están dispuestos a reconocer alguna clase de especificidad soberana o nacional a Cataluña. Y también si me puede explicar qué ha cambiado, aparte del presidente del Gobierno, para pasar en una semana de pedir más 155 a levantar la intervención financiera y admitir la posibilidad, como acaba de hacer usted, de un alivio de deuda.
Vamos a ver, son cosas muy muy distintas. Bueno, empiezo
con
la primera.
Sí, yo sé que son dos cosas distintas, que quería saber las dos cosas, ¿no? No sé si estaba relacionando.
Vale, la primera... No, la verdad es que no. La primera está clarísima. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español. Esto lo dice la Constitución, lo votamos el año 78 y así ha de ser y así ha de continuar. Es verdad que algunos pensamos que el mundo va hacia soberanías de tipo compartido. Tenemos la Unión Europea, hoy se puede hablar de soberanía hasta de un ayuntamiento que es soberano para unas cosas y no para otras, pero en el término fuerte de la expresión, en la soberanía nacional, esa reside en el pueblo español y eso no ha de cambiar, al menos no ha de cambiar desde nuestro punto de vista. Otra cuestión es las que tienen que ver con cómo se financian las comunidades autónomas o qué controles hay que poner sobre una comunidad autónoma. En este caso es verdad que se han retirado todas las que tenían que ver con un control específico a partir del 150 o cuando el ministro Montoro decidió controlar semanalmente los gastos de la Generalitat, incluso tener que visar cualquier gasto para evitar que se fuera dinero a la celebración de un referéndum ilegal. Eso se ha retirado todo, pero siguen las cuentas de la Generalitat teniendo una intervención del Estado en la medida que la Generalitat se está beneficiando del Fondo de Liquidez Autonómica y que, por lo tanto, como otras comunidades en la misma situación, pues tiene que dar cuenta de sus gastos. Aquí la cuestión, y antes don Carlos Herrera lo ponía sobre la mesa un poco, ¿no? Es decir, ¿está cambiando el clima lo suficiente para que tengamos todos confianza en que las cosas se hacen bien? Pues por desgracia y todavía no. Yo siempre, cuando hablo con responsables del gobierno de Cataluña o de partidos independentistas, se lo digo siempre, todavía no habéis hecho lo que yo creo que era obligado, decir, oiga, yo voy a cumplir con la legalidad, yo voy a trabajar para cambiarla, pero desde dentro de la legalidad. Esto no lo han hecho y siguen especulando a veces con jugadas unilaterales o con desplantes al rey y otras cosas que más bien son vistas por los que no compartimos sus ideas como falta de lealtad o falta de compromiso en unas reglas del juego que nos obligan a todos. En la medida en que no se comprometen en esa dirección, es muy difícil que las instituciones españolas, el gobierno de España, pueda actuar de otra manera que no sea la de vigilancia para evitar males mayores, porque no hay que olvidar que los principales dañados por lo que hicieron fueron ellos mismos. Y por lo tanto, pues vigilándoles, la verdad es que les estamos intentando ahorrar mayores sufrimientos de cara al futuro si pretendieran persistir en esa actitud.
Francesc.
Sí, bueno, yo tengo también, en primer lugar, un saludo al señor Iceta y luego tengo también algunas preguntas grapadas, como decía Carlos Herrera, y sí, a ver si es posible.
No, es que un respuesta. Grapado es que es una catalanada.
Sí, vamos a ver, el señor Iceta.
Un monte de preguntas.
Sí, muy sencillo. De acuerdo con su experiencia, su conversación que ha mantenido con uno y otro, ahora mismo, ¿quién gobierna la Generalitat? ¿El señor Torra o el señor Puigdemont? En segundo lugar, ¿cree que el encuentro entre el señor Torra y el presidente de gobierno Pedro Sánchez debe desarrollarse bajo alguna premisa? En tercer lugar, ¿acepta el proyecto del Círculo de Economía en el sentido de que un nuevo estatuto no tendría que ser sometido al referéndum del Congreso de los Diputados, sino que bastaría que lo avalara el Tribunal Constitucional? Y en cuarto lugar, ¿se podría replantear, porque el señor Valls ha planteado lo de una candidatura conjunta?
Yo podría hacer media.
¿Se han replanteado que hay alguna posibilidad de acuerdo con el señor Valls o se reafirman en que es el señor Colboni y su candidato y ese punto está cerrado? Son muchas preguntas, pero pueden responderse brevemente.
Sí, le contesto las dos últimas y luego me repite usted las dos primeras, así no me dejo ninguna. Mire, con Manuel Valls, la verdad es que hemos hablado mucho y nosotros le hemos explicado nuestra visión. Nosotros no compartimos la idea de hacer de las elecciones municipales una especie de vuelta de un referéndum sobre la independencia. Nosotros creemos que el mejor servicio que se puede hacer a Barcelona y a la victoria de partidos que no sean independentistas es que las elecciones sean locales, sean municipales. Por lo tanto, nosotros no vamos a apoyar una idea de un frente constitucionalista encabezado por él. Vamos a presentar nuestro candidato, nuestro programa, que es Jaume Collboni, y ya veremos él finalmente qué decide. En cuanto a lo que dice el Círculo de Economía, lo del Círculo de Economía es una idea que es perfectamente posible, que es convertir a los estatutos en la manera de organizarse las comunidades, mientras que los aspectos más de tipo competencial estén en la propia Constitución. Eso es un sistema que funciona en otros países y efectivamente entonces el control de constitucionalidad lo hace el Tribunal Constitucional, pero no se necesita una aprobación por parte del Congreso. Es una técnica federal que en otros lugares ha funcionado, y si eso sirviera para un acuerdo, desde luego hay que contemplarlo. Y si me perdona,
Torra
me dice...
¿Torra o Puigdemont? ¿Quién manda?
Sí. Torra, yo creo, vamos a ver, yo creo que todavía el peso de Puigdemont es muy, muy, muy relevante. Y por lo tanto, yo no sé quién manda, ¿no? Pero que grandes decisiones no se toman sin el acuerdo, sin la consulta previa con Puigdemont, me parece que es un hecho.
¿Y el encuentro sí. Torra-Sánchez?
Sí, ¿se ha de desarrollarse bajo alguna premisa o sin premisas? Era la pregunta.
Bueno, yo creo que cuando la gente se encuentra, pues ha de hablar de lo que quiera. Lo que pasa es que hay cosas que hay que venir llorado de casa, ¿no? Es decir, por ejemplo, el presidente Torra dice, no, yo quiero saber qué piensa Pedro Sánchez de la autodeterminación. Bueno, pues eso ya lo sabe. Está en contra. No lo ve, no lo comparte. Cree que Cataluña no es un sujeto político soberano con derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, en fin, esa parte de la conversación puede ser muy breve. Y por lo tanto, yo creo que todo el mundo ha de saber, el presidente del Gobierno de España, sea quien sea, pero en este caso Pedro Sánchez, cuando promete su cargo, se compromete a defender la Constitución, a cumplir y hacer cumplir la Constitución, y por lo tanto no puede decirle otra cosa. Sí que puede decirle, oiga, a mí me gustaría cambiar la Constitución si hay una mayoría para hacerlo a través de los mecanismos que la propia Constitución contempla. Ah, perfecto. Pues cuando haya esa mayoría, pues se podrá activar, ¿no? Entonces yo creo que a mí no me gusta hablar de líneas rojas, pero sí que conviene saber qué te vas a encontrar. Pedro Sánchez se va a encontrar con un presidente de la Generalitat que es independentista, que quiere la independencia, que le va a plantear temas que tienen que ver con lo que se hizo en Cataluña los días 6 y 7 de septiembre, 1 de octubre y 27 de octubre. Y Torra se va a encontrar un presidente del Gobierno de España que va a defender la Constitución, que va a defender la soberanía del pueblo español, la integridad territorial, pero que está dispuesto a hablar y dialogar de otras cosas. Entonces hay que ver si los dos son capaces de saltar un poquito y entrar a las cosas, ¿no? A las cosas concretas que pueden solucionarse a través del diálogo.
La última es del Salvador.
Sí, solo tengo una.
Yo me guardo otra luego, sí.
No, señor Isera, Carlos Puigdemont no quería votar la moción de censura de Pedro Sánchez diciendo, con el argumento de que el PP y el PSC, el PSOE y Ciudadanos eran el mismo 155. En cambio, por el otro lado, ¿no? Las viudas de España, por decirlo así, le recriminan a usted ser poco menos que un partido independentista. Entonces, ¿cuál es el papel exactamente del PSC entre estas dos consideraciones?
Vamos a ver, yo, si me lo permiten, voy a hacer una profesión de fe. Yo me siento tan catalán como español, yo no deseo la independencia de Cataluña, pero me gustaría sí una España más acogedora, más de la diversidad, más respetuosa con la pluralidad de los pueblos que la integran, que es lo que dice nuestra Constitución. A mí me gustaría una España que se pareciera más a nuestro escudo. El escudo de España, si uno lo ve, pues es una lección de historia, ¿no? Cómo fuimos sumando a través de un camino muy, muy largo, ¿no? Y que ha dado a un país que yo creo que puede ser mucho mejor de lo que es, y que a veces digo, es mucho mejor de lo que nos creemos que es, y ahora. Y por lo tanto yo en esto, una vez lo dije, yo soy más español que la tortilla de patatas, y más catalán que la de patata y cebolla, que parece que es una de las aportaciones que hicimos desde aquí a la gastronomía. Yo en eso, a mí me gusta la unidad, me gusta la Unión Europea, me gustaría que fueran los Estados Unidos de Europa. Yo siempre he pensado que para intentar hacer un mundo mejor nos tenemos que unir a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a todos, ¿no? Y por lo tanto, la gente que a veces sospecha, ¿no? Que no, es que el PSC se va a vender España. Yo no creo que no nos conocen, o que quizá hay algún prejuicio, o que quizá nos explicamos muy mal. Pero en fin, yo creo que con lo que he dicho me parece que ese temor debería desaparecer. Pero es verdad que nos gustaría una España un poco distinta, que para nosotros los mejores modelos de convivencia de países en los que hay una diversidad como la que se produce en España son países de tipo federal. Nos gustaría cambiar la Constitución, pero siempre a través del acuerdo, nunca a través de ningún tipo de atajo, ¿no? Y nos gustaría... ¿Y cuál es el papel del PSC? Pues intentar que el choque que se produjo no se vuelva a producir, intentar que vuelva a haber puentes de diálogo. Yo creo que al independentismo, con independencia de lo que uno piense del gobierno del Partido Popular y desde el máximo respeto por todo el mundo, pero el independentismo vivía más cómodo cuando podía decir que España era el PP. Pero cuando se le fuerza a ver que España son muchas cosas, también el PP... pero muchas cosas, y que España no es de un solo color, y que España la podemos hacer entre todos mejor, el independentismo pierde fuerza, porque precisamente una de sus bazas es decir que España es imposible de reformarla, que España sigue siendo poco menos que la de tiempos del Cid, por decir algo, que tampoco debían ser malos tiempos para la época, pero en fin, todo el mundo tiende en la historia a proyectar sus sueños, sus pesadillas, y escribirla a su manera. Yo creo que los últimos 40 años de la historia de España han sido los mejores de su historia, y que en nuestra responsabilidad está que los próximos 40 sean aún mejores que los 40 anteriores.
El señor Puigdemont parece que pidió al señor Torra que no fuera a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona este viernes, y tampoco la entrega de los premios de la princesa de Gerona. ¿Usted eso cree que lo va a hacer?
Pues no lo sé,
¿cree que es censurable?
Pero me parece fatal, porque vamos a ver, muchos catalanes, catalanistas, incluso independentistas, pedimos, oiga, que se respeten las instituciones catalanas. Pero ¿cómo vas a pedir tu respeto si tú no respetas a las instituciones españolas? Para muchos españoles, pero también para muchísimos catalanes, el rey es el jefe del Estado. Entonces tú puedes discrepar porque hizo un discurso que no me gustó. En fin, pues puedes decirlo. Pero intentar despreciar, desmerecer, plantar al rey, que lo es de todos, yo creo que es un gravísimo error. Y en Girona, pues se van a acabar perdiendo, si siguen por este camino, la presencia de una fundación que ha hecho mucho bien a la cultura y a la promoción de la ciudad. Entonces, si su majestad viene finalmente, como parece, a inaugurar los Juegos del Mediterráneo, pues todos tenemos que estar allí, porque es que nos jugamos la imagen de Tarragona, de Cataluña y de toda España. Son unos juegos, no son tan importantes como los Juegos Olímpicos, pero en el marco del Mediterráneo tienen mucho prestigio y mucha proyección. Por lo tanto, si hay un día en el que respetar los símbolos, las banderas, los himnos, es ese. Tiempo hay, muchos días hay en el año para manifestar discrepancias y hacer críticas, ¿no? Pero yo espero que todo el mundo esté a la altura y que el presidente de la Generalitat no olvide que ha de intentar, sobre todo en determinados momentos, representar a todos los catalanes, no solo a menos de la mitad.
Señor Iceta, me alegro mucho de saludarle, le agradezco mucho este rato.
Muy bien, yo también encantado de veros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.